Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las dos les contamos las noticias en una jornada en que tenemos los cielos despejados. La verdad, muy poquita nube, algo manchadito el cielo de cuando en cuando con alguna nube alta, pero es un día bonito, despejado, luce el sol, la temperatura fresquilla, 13 grados, 13 y medio aproximadamente. Meteo Galicia nos dice que hoy podríamos alcanzar todavía los 17 y que mañana va a ser otro día bueno. Luego lo vemos de forma detallada. Un repaso por la actualidad, primero en titulares, luego la vamos detallando. En materia de sucesos, esta mañana ha habido un accidente a la entrada de Ribadeo, en la rotonda, en la zona de Vilar, parroquia de Ove, y ha caído de la moto un hombre, ha resultado herido leve. Se caía de la moto, no había ningún otro turismo implicado y se alertaba por parte de un particular al 112 y se movilizaba a urgencias, a la policía y a Protección Civil. Y si bien se envió una ambulancia allí para intentar ayudarlo, ya había sido evacuado por un particular al centro de salud. Como decimos, tenía heridas leves, un motorista que circulaba por la carretera, por la zona de entrada a Ribadeo, en la rotonda. Y la Xunta destina 26.500 euros al proyecto de mejora de iluminación pública en la urbanización de Palmeiro, en Xove. El delegado territorial ha explicado hoy que se consigue un ahorro de un 73% en el consumo y de un 72% en la potencia contratada con ese proyecto de mejora de iluminación. También, por cierto, la Xunta impulsa la cualificación de 150 jóvenes de 8 ayuntamientos de la zona rural de la provincia a través de una nueva iniciativa que se llama Formación Aporta. El delegado territorial también lo ha explicado. La finalidad es acercar la formación al territorio, crear empleo estable y fijar población. Se enmarca en un plan de formación de trabajadores desempleados menores de 30 años que destina desde la Xunta pues más de 500.000 euros a la provincia de Lugo. Dentro de un ratito escucharemos las declaraciones del delegado territorial al respecto. En Ribadeo, desde el Partido Popular, Juan Estévez, el concejal, denuncia el lamentable estado en que se encuentra el pabellón municipal viejo, en el que está situado en la calle Alfredo de Año, algo que contribuye, pues por culpa de la dejadez del equipo de gobierno, consideran. En el interior de estas instalaciones hay humedades, puertas y cristales rotos y también muchas otras deficiencias. Es algo que ponen encima de la mesa hoy los populares. Y en Ribadeo también, a partir de mañana se va a presentar a la Corporación Municipal, a los vecinos, a los medios, etcétera, el Plan Especial de las Catedrales. La agenda de reuniones va a dar comienzo a las 5:30 en el Salón de Plenos con la Corporación Municipal. Luego a las 6:30 se ofrecerá a los medios de comunicación la información. Y finalmente a las 8, en el Auditorio Municipal Hernán Naval, será una exposición para los vecinos, para todo el que quiera acercarse a conocer ese proyecto. Como decimos, es el Plan Especial de la Playa de las Catedrales, pero es un plan que pretende ordenar todo el territorio que está enmarcado en ese monumento natural y que se complementaría con el de la Xunta de Galicia. Es decir, el de la Xunta de Galicia sigue funcionando, pero a margen este es el otro plan, el del Ayuntamiento de Ribadeo. En Burela este domingo ha estado el embajador de Cabo Verde, ha supuesto pues un intercambio de experiencias muy interesante con toda la comunidad caboverdiana. Este señor se ha sentido muy arropado, ha compartido momentos con los caboverdianos, incluso pues le llevaron a la ópera para compartir la tarde con ellos, y ha mostrado su disposición a ubicar una especie de delegación móvil, por decirlo de algún modo, de la embajada en Burela. Es decir, es una oficina que no estaría ahí fija constantemente, pero que sí, de cuando en cuando iría, pues quizá como cuando vienen, por ejemplo, los policías nacionales a Ribadeo o a cualquier otra localidad un día o dos días al mes para gestionar los papeleos, el DNI, pues algo así, pero con la embajada, para que los caboverdianos no tengan que desplazarse a Coruña o a Lugo para realizar papeleos de pasaportes, nacionalidades, etcétera. Una oficina volante de la embajada de Cabo Verde, pero en Burela. Se ha mostrado dispuesto a ello el embajador, que como decimos ha sido recibido aquí con todos los honores en la localidad burelesa, donde el 10% de la población es de Cabo Verde. Y en Barreiros, el alcalde Alfonso Fuente ha recordado que el arreglo de la carretera que discurre entre Vilamar y el Alto de Cabarcos era una vieja reivindicación del Ayuntamiento de Barreiros. Se va a acometer ahora gracias a la Diputación de Lugo, atendiendo, como decimos, a esa vieja reivindicación. Se aporta pues unos 230.000 euros y en principio se podría hacer en varias fases. Es una carretera muy frecuentada, muy utilizada, sobre todo pues por los vecinos de San Justo y de Gondán para salir hacia Barreiros. Hablaremos también de gastronomía y de un menú italiano que están preparando hoy en el IES de Foz, que seguro que va a salir delicioso. ¿Por qué? Porque esta semana están celebrando la segunda semana europea de la formación profesional. Son actos que se van a celebrar en más de 1000 centros de toda Europa, no solamente en Galicia o en España, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Desde el IES de Foz, y debido a la participación que tienen muy activa en el programa Erasmus, pues han querido contribuir a esa semana europea de la formación profesional con una serie de menús muy interesantes. Por ejemplo, hoy el menú escolar consiste en fave e siorelle, pollo, nembrodo e panacota. Bueno, en fin, esto pero bien dicho en italiano. Así que los 180 alumnos que comen los lunes en el comedor escolar van a dar cuenta de estas elaboraciones. Están en ello en estos momentos. Luego, el miércoles día 22, lo que tendrán será un menú degustación de gastronomía italiana y francesa. Y el jueves 23 de noviembre, otro menú a base de gastronomía francesa. Será una Kitchen Lorraine. Hablaremos de esto dentro de un ratito con su soliste, que es el profesor de hostelería del IES de Foz. Y desde Somos Unha Área Viveiro convocan una gran concentración contra la reforma sanitaria. Tras casi 3 meses ante el Centro de Salud de Viveiro, esas protestas que vienen realizando todos los miércoles, pues han decidido que ahora van a dar un pasito más allá, y el jueves, día 30 de noviembre, plantean una concentración para frenar el anteproyecto presentado por el PP de Feijóo y tratar de evitar la desaparición del área sanitaria de La Mariña. Así que hacen un llamamiento a la participación de toda esta población de Viveiro. La concentración será jueves 30 de noviembre en la Plaza da Fontenova a las 8:30 de la tarde. En el occidente asturiano vamos a hablar de patrimonio, del patrimonio municipal de Coaña, porque el gobierno está haciendo una importante inversión. En los últimos años han esforzado mucho por valorar y poner este patrimonio como debe estar para ser visitado y para ser protegido. En esta anualidad se han intervenido en 14 bienes de arquitectura popular, lavaderos y fuentes o el edificio destinado a la escuela de música. Y también en Coaña vamos a hablar de la escuela de salud, porque llevan casi 10 años con ella. En Tapia de Casariego, el ayuntamiento organiza un año más una recogida de alimentos dentro de esa campaña que se organiza para intentar ayudar a las familias más necesitadas y en colaboración con la Fundación del Banco de Alimentos de Asturias. La campaña se lleva a cabo desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, bajo el lema 200.000 kilos, 200.000 sonrisas, para recoger todos los alimentos y después se reparte entre aquella población más desfavorecida. El punto de recogida, el ayuntamiento de Tapia de Casariego, por las mañanas, de 9 a 2. A partir del 27 de noviembre. Hablaremos de esto y de muchos otros detalles, de la información del día y de la actualidad y de la cultura y de todo lo que se cuece en la Mariña Lucense o el occidente asturiano. Ahora vamos a ver qué tal el tiempo.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además, te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena con algunas nubes altas como la tenemos ahora y el viento variable. Luego por la noche el viento será débil del sur. Mañana la jornada muy parecida a la de hoy, las temperaturas incluso un pelín más altas. Si bien ahora tenemos 14 grados, pues mañana la mínima partirá de 8 grados y la máxima podría alcanzar los 18, según Meteo Galicia. Cielos despejados durante todo el día, con sol también y con viento del sur. El martes por la noche ese viento del sur puede ser moderado, es decir, que moleste un poquito más, pero como decimos, las temperaturas son bastante elevadas, entre 8 y 18 grados, tiempo seco. No se atisban lluvias, al menos por el momento. Hablamos de la llave de oro. Nos vamos a la llave de oro cuando tenemos algún objeto de valor que no sabemos cuánto vale, que no sabemos tasarlo o no sabemos qué hacer con él, que no lo queremos en casa, quizá queramos deshacernos de él y le podamos sacar un dinerillo. Pues nos acercamos a cualquier delegación de la llave de oro. Ya sabes que en la Mariña están, en Ribadeo o en Viveiro, y les preguntamos: oye, ¿esto cuánto puede valer? ¿Por cuánto lo podemos vender? Si hay algo que sí que le tenemos a precio y queremos recuperarlo, también tienen ahí el depósito retorno. Se lo quedan, obtenemos un poquito de líquido, de liquidez económica, y luego, pues cuando podamos, vamos y lo recuperamos. Ya sabes que tienes garantías y además discreción en la llave de oro.
Armería Valibria, óptica, armas, accesorios, reparaciones de armas puestas a tiro, todo para la caza. En Armería Valibria disponemos de todo tipo de artículos para la pesca. Equípate para la nueva temporada de caza. Armería Valibria, en Foz, calle Mestre Lujilde número 5, frente a la Ferretería Bahía.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, En Repsol seguimos siempre avanzando para ofrecerte los mejores productos. Como Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.es.
Vamos a hablar, como decía, de las jornadas de Terra de Miranda. La primera jornada de Terra de Miranda se organiza en A Ponte Nova, en la Casa de Cultura, el próximo día 25 de noviembre por parte de Nova Escola Galega. Y tenemos con nosotros a José Lastra de Nova Escola. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buen día, buenas tardes.
¿En qué consiste esta primera jornada de Terra de Miranda? ¿Qué van a hacer también? ¿Cuál es la finalidad?
Bueno, procede un pouco de unha dinámica que nos temos xa aí bastantes anos creada, que se chamamos debates sobre o medio rural, centrados na educación, pero tamén, obviamente, en outros aspectos do mundo do rural, non? Do económico, social, cultural, etc. En ese contexto nos vimos organizando, xa digo, anualmente varias jornadas por diferentes puntos de Galicia. En este caso concreto pensamos na Ponte Nova para facer este encontro. A maiores, ocorreuse non só da Terra de Miranda, porque dado que a Terra de Miranda non ten como tal comarca unha categoría de comarca oficial, pero sí que ten unhas características históricas e sociais importantes, iniciamos aquí a primeira xornada co ánimo de que logo noutros concellos da propia Terra de Miranda se poden ir facendo ao longo dos anos ou sucesivas convocatorias, non?
Uh-huh.
O que pretendemos, básicamente é facer un hai unha participación de persoas que son especialistas en diferentes eidos da vida rural, e despois intentamos sobre todo transmitir experiencias concretas que nos parecen de interese para poder ser escoitadas e vistas, comunicadas, digamos, para que, en fin, os diferentes puntos de Galicia poidan transmitir as súas iniciativas a outros lugares, non?
E como está a situación? Porque vexo por aquí, por exemplo, unha das primeiras ponencias o rural na encrucillada.
Sí, efectivamente, esta sería un pouco a parte da xornada que é a visión máis global, onde as persoas especialistas, como digo, vos van dar unhas pinceladas sobre a situación actual do medio rural desde o punto de vista socioeconómico, educativo e cultural, para ver un pouco cal é a fotografía da actualidade no rural, non? Isto, obviamente, ven enlazado tamén con outras, xa digo, con outras iniciativas anteriores, e permítenos ir chequeando tamén ano a ano un pouco como vai variando a situación do rural, non? Aí é unha cuestión máis global, non? Que despois, logo dunha mesa redonda sobre o asociacionismo, que é unha cosa tamén que nos importa abordar neste tipo de xornadas, xa pasaría unha xornada de tarde onde son máis presentación de experiencias concretas por parte de diferentes entidades, tanto da zona da Ponte Nova como tamén, en algún caso, de outros lugares de Galicia que veñen expoñelas, non?
Aí temos entón eso, as ponencias primeiro, despois a exposición de experiencias, non, por dicir, dan un xeito, e logo van finalizar con concerto incluso.
Perdón, que non escoite nada.
Finalizan con concerto, non?
Sí, ao final de todo, casi sempre facemos algún tipo de actividade cultural. Neste caso, un concerto que ademais ten unha peculiaridade, e que esta banda, chama Banda da Loba, pois son, bueno, unha banda de cinco mulleres que acaba de gravar o seu primeiro disco, e fai unha presentación do disco oficial, digamos, en Santiago, día 8. Por lo tanto, nos levámoslos a Ponte Nova como primicia mundial, non?
Pois non está nada mal. A xornada é o 25 de novembro, en principio, para asistir ás ponencias é gratuito, despois para o concerto de xo por aquí, que son 3 euros.
Neste caso é gratuito, é totalmente gratuito, non hai ni que matricularse, nin prematricularse, nin nada, simplemente ir de asistir. Bueno, excepto que se tens unha circunstancia tan así fora do normal que non houbera sitio, pero vamos, pensamos que na sala de... na Casa da Cultura, pois hai capacidade suficiente para desenvolver todas estas actividades en diferentes espacios e con garantía de poder dar cobertura a todo o mundo, non?
Apunten vostedes na súa xenda a Ponte Nova, Casa da Cultura, 25 de novembro, a partir das 9:30 que comeza a xornada. Teñen, pois, moitas experiencias das que poden aprender, por exemplo, educar no rural dende unha perspectiva de futuro, non? Esa é unha delas. Ou sí, tamén a experiencia de Casa Fidalgo ou Machuco de a Ponte Nova, unha da zona, claro.
Sí, sí, hai unha participación básica, digamos, da xente de ali, non? De ali, bueno, dos horrores, da terra de Miranda, en xeral, da Ponte Nova, da Órrea, de Río Torto.
Río Torto,
sí,
tamén.
Sí. Pero sí, que eu creo que aí vai haber unha mostra de experiencias, entendeu que de moito interese, porque vai ser un pouco, son experiencias, digamos, que están tendo resultados positivos no seu desenvolvemento, que, polo tanto, poden servir para, primeiro, para ver que nos rurais se fan cousas de moito interese, e, segundo, tamén, para que desde outros puntos da zona, pues, se puedan tomar exemplo, digamos, non? Ou, digamos, algún tipo de suxestión para levar iniciativas semellantes.
Seguro que algo podemos aprender en esa xornada, está clarísimo, de esas experiencias. Xosé Lastra, de Nova Escola Galega, gracias por estar con nos, contándonos o que saía todo moi ben e moi boa tarde.
Moitas gracias, gracias a vos. Moitas gracias.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Nueva clínica en Foz, Más Aude. Servicios que ofrecemos: acupuntura, análisis clínicos, dietas, cirugía vascular, cardiología, enfermería, logopedia, medicina general, neurocirugía, podología, psicología, geriatría y próximamente medicina estética, psicotécnico, terapia ocupacional. Más Aude, una clínica creada para atenderte de forma personalizada y muy cuidada. Tu salud es lo primero. Más Aude, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-062-315, 982-062-315. Visita nuestra web www.massaude.com. Ven a conocernos, te asesoraremos sin compromiso.
Más sobre educación, hoy se clausura, de hecho se está clausurando el Foro Comunicación y Escuela del IES, el ISE Luis Villamil de Vegadeo. Han sido pues casi todo el año, la verdad es que un montón de meses, 9 meses, organizando actividades para los alumnos, no solamente del occidente asturiano, sino también para los alumnos de toda la comarca y con interacciones entre Galicia y Asturias. En esta jornada de hoy lo que está teniendo lugar en estos momentos es, pues por ejemplo, una charla coloquio en el auditorio de la Casa de la Cultura. Esta ya habrá terminado, era a las 10:30, sobre la donación y trasplante de órganos. Y luego, sobre las 2:15, tendrá lugar la recepción en el Ayuntamiento de Vegadeo a las personas distinguidas con el pupitre de honor del Foro Comunicación y Escuela. A las 5:30 de la tarde, el acto de clausura en sí. Este será en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo, y ahí se hace entrega de los pupitres de honor, que es la máxima distinción del Foro Comunicación y Escuela. ¿Y para quién va? Al equipo de profesionales de la sanidad que hace posible el trasplante de órganos en Asturias. Van a estar representados, entre otros, por Dolores Escudero, que es la coordinadora autonómica de trasplantes del Principado de Asturias. Y a partir de ahí, pues todos los actos de despedida y de clausura de lo que ha sido el 9º Foro de Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil. Luego también habrá una entrega de reconocimiento al presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo González, al vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes Artime, y a la profesora del IES Elisa y Luis Villamil, Celia Álvarez Fernández. Y en memoria a Manuel Oviñano Canga, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibias. Varias intervenciones, la entrega de los premios Foro en la Nube y una actuación de la Escuela Municipal de Música de Vegadeo. Los actos que tienen lugar en este día de hoy, en este lunes 20 de noviembre, para cerrar el Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil. Como decimos, es la 9ª edición de ese Foro Comunicación y Escuela, y esperamos que tengan muchas más por delante con todas esas actividades que hacen, que ayudan a los alumnos a abrirles las puertas, que al fin y al cabo la educación tiene ese objetivo, el de abrir las puertas a otras realidades y a otras experiencias. Y hablamos también de decorar ahora, de decorar puertas, de decorar ventanas o de decorar las calles. ¿Por qué? Porque desde el Ayuntamiento de Mondoñedo organizan un concurso de decoración de Navidad, e invitan a todos los vecinos de la localidad a decorar sus balcones, sus casas, etcétera, etcétera, para poner un Mondoñedo muy bonito de cara a estas fechas que están a la vuelta de la esquina ya. Nos lo cuenta el concejal de Educación y Cultura, Alberto García.
Un concurso de adornos de Nadal que, baixo o lema "Engalanemos as rúas da Paula", invita a participar a todos os veciños e veciñas de Mondoñedo de xeito que se animen a decorar o exterior das súas vivendas ou a colaborar cos seus veciños para adornar conxuntamente un espazo público como poderá ser un árbore ou un farol. O que buscamos con esta iniciativa é a participación activa dos mindonienses para lograr acadar un conxunto navideño propio destas datas tan sinaladas e sempre respetando o noso casco histórico. Concretamente, nas bases do concurso recollemos dúas modalidades de participación. Unha que sería a modalidade individual para particulares que se sumen a esta proposta decorando as fachadas das súas vivendas, portais, balcóns, baixantes de auga ou o que se lles ocorra. E outra modalidade sería a modalidade colectiva na cal o que buscamos é a implicación dos veciños para decorar os seus barrios, rúas, prazas, algo que xa se viña facendo en algún caso nos últimos anos por parte de algúns veciños, pero que agora queremos premiar. En definitiva, o que buscamos, o que queremos invitar aos veciños a que se sumen a esta proposta decorando as súas fachadas, portais, balcóns, ao mesmo tempo que promovemos un espírito navideño. Ademais, en Mondoñedo, que unha localidade que candidata a integrarse en Pueblos Bonitos de España, no Club de Pueblos Bonitos de España.
Pues también nos da a conocer quiénes van a ser los miembros del jurado de este concurso.
Los miembros del jurado serán un representante da Oficina Municipal de Rehabilitación do Casco Antigo, outro representante da Oficina de Turismo, un membro da Mancomunidade de Turismo e un membro da Xunta de Galicia. De igual maneira, tamén haberá un membro dunha asociación que será de Mondoñedo que será dirixida por sorteo. Entre outros aspectos a valorar polo xurado, hai que sinalar que se terán en conta entre os aspectos a valorar polo xurado, dicía que se terán en conta as composicións e deseños que señan acordes con Nadal, respetuosa sempre co entorno, terás en conta tamén que teñan unha iluminación variada, tamén se terá en conta a originalidade e a introdución sempre de elementos tradicionais propios do Nadal. En canto aos premios, o concurso repartirá dous premios en cada modalidade. Na individual, como decíamos, o primeiro premio serán 60 euros e o segundo 40 euros, ao igual que na modalidade colectiva, no que tamén se repartirán 60 euros o primeiro premio e no segundo premio 40 euros. Haberá un premio especial para conceder ao mellor árbore de Nadal da zona rural, que percibirá o gañador un total de 50 euros. As inscripcións podense facer tanto a través de correo electrónico no seguinte enderezo que decoramondonedo@gmail.com ou no portelo da Casa do Concello, no, situado no primeiro andar. En ambos casos haberá que indicar o nome, apelidos, enderezo e teléfono de contacto. Iniciaremos o período de inscripcións a partir do lunes 27 de novembro e prolongarase ata o 23 de decembro. A idea é que o concurso se estenda ao longo de todo o Nadal.
De ese concurso de Nadal estábamos hablando en estos precisos momentos y nos contaba las bases y los detalles del certamen el concejal de Educación y Cultura de Mondoñedo, Alberto García. Engalanemos as rúas a Paula, que así se llama. Ahora se incorpora otra de las sintonías de COPE, el 93.6 FM. Aprovechamos para contar que estamos pues explicando las noticias del día desde la 1:10 que empezamos y que seguimos hasta las 2, ¿eh? Pero la información más amplia por el 88.8. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com. Seguimos adelante, 21 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Ribadeo porque el alcalde Fernando Suárez ha presentado una propuesta que va a llevar al próximo pleno del ayuntamiento. Quiere pedirle a la demarcación de carreteras del Estado en Galicia una dotación presupuestaria para el año que viene para que se dé una capa integral de rodadura con aglomerado asfáltico a la Nacional 642. En el tramo que hay entre Ribadeo y Porto, el alcalde subraya que lo único que se ha hecho en esa zona en los últimos 30 años fue quitar un poco de baches, parchear, pero que lo que se necesita es una solución un poco más definitiva. Es una propuesta que va a llevar al próximo pleno y que nos explica el alcalde Fernando Suárez.
Esta proposición que queremos llevar al próximo pleno de la corporación para que a pleno se manifieste en el sentido de demandarle al Ministerio de Fomento que en este año 2018 pues ten que dotar de una partida necesaria para dar una nueva capa integral de rodaje con aglomerado asfáltico y no solamente reparación das fochancas que o que ven facendo ao longo destes últimos 30 anos. E digo isto porque hai que ter en conta de que a Nacional 642 entre Porto e Ribadeo Vila pois ten unha infraestructura moi utilizada para sacar os tráficos da Mariña para o interior da provincia e tamén é un punto de encontro de moito tráfico que ven de Asturias, non? O estado deplorable no que se encontra hai que teña un risco para multitude de usuarios, e non solamente para os usuarios de vehículos de 4 rodas, non, sino de xeito tamén moi importante para os motoristas e especialmente de xeito exponencial para os ciclistas, dado a cantidade de grixo solto, as beiravías absolutamente sucias, cheas de grixo, que fai que o día menos pensado teñamos un accidente con consecuencias fatais. E hai que ter en conta que nestes últimos 30 anos non tuvo máis tratamento, máis aló de remendos, non? Chama a atención de que outro treito donde continúa esta Nacional 642, é dicir, a Nacional 640, que vai por Porto, por Trabada, por la Ponte Nova, por Meira, esa sí que tuvo actuacións integrais que son as que pedimos agora nesta parte ao seu paso por Ribadeo, non? Por tanto, queremos que a corporación se pronuncie para demandarlle ao Ministerio de Fomento esta solución que non pode admitir máis demoras.
Pues ahí piden una solución, pero una solución un poco definitiva y no un bacheo simple ya, ¿no? Y también en Ribadeo el alcalde va a presentar ya mañana oficialmente el plan de las catedrales, ese plan que viene a complementar el que ya pone de cuando en cuando en marcha la Xunta de Galicia, sobre todo en esas temporadas vacacionales que viene muchísima gente y coordinan un poquito la entrada y el acceso a la Arenal. Pero bueno, este es un plan que entraría a ordenar todo el territorio de las catedrales, todo lo que es esa zona del monumento natural. Se va a presentar primero a la corporación, luego a los medios de comunicación y después a los vecinos, todo ello en la jornada de mañana. Nos lo cuenta también el alcalde.
Es necesario ordenar todo o espazo natural, como se fai nos grandes centros de atracción medioambiental na Europa moderna e avanzada onde nos queremos mirar. E iso, ni máis ni menos, é o que pretende este documento. Pretende mellorar a conservación do patrimonio natural e da biodiversidade, mellorar e regular o tránsito das vías de comunicación, dos elementos de urbanización inadecuados e dos impactos visuais notables, non? E tamén, como non, non? Visto o forte incremento de visitantes que experimentou nos últimos anos, hai que ter en conta que no ano anterior houve máis de 570.000 visitantes na praia con expectativa de maior afluencia ainda, pois require da instauración de medidas para garantir un modelo turístico sostible.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre ese plan especial. Se va a presentar mañana a las 5:30 en el Salón de Plenos a la Corporación Municipal. Luego, una hora después, a las 6:30, se presentará a los medios de comunicación. Y a las 8:00 p.m. en el Auditorio Municipal Hernán Naval será la presentación para todos los vecinos que quieran acercarse para conocer el proyecto. Recordamos que el Diario Oficial de Galicia lo publicaba el pasado jueves, día 16 de noviembre, y es la aprobación inicial. Ahora se abre un plazo de 2 meses de exposición pública para su estudio o para la presentación de las alegaciones pertinentes.
Se acerca el invierno y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este invierno. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 €. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida Damariña 45 Bajo.
Seguimos en Ribadeo ahora con críticas del Partido Popular. El concejal Juan Estévez denuncia el lamentable estado en que se encuentra el pabellón viejo, el que está situado en la calle Alfredo de Año, y que señala que es por culpa de la dejadez del equipo de gobierno. En el interior de la instalación hay humedades, cristales, puertas rotas, etcétera. Lo cuenta el concejal.
Desde el PP queremos denunciar otra muestra más de la desidia y abandono en el que se encuentran los inmuebles municipales, nuestro ayuntamiento. El abandono es total. Se puede ver en las imágenes y quien por allí se acerque. Humedades, puertas y cristales rotos, maleza, fuera y dentro, entre otros desperfectos. La situación de abandono en que se encuentra el pabellón municipal, el que está al lado de las pistas de pádel y que, por cierto, se construyó cuando gobernaba el PP en Ribadeo, es lamentable. Esta semana estamos haciendo un repaso de las instalaciones municipales y nuestro asombro es que, vayamos a donde vayamos, el abandono y dejadez y pasotismo del equipo de gobierno es total. Lo podemos definir como desgobierno. ¿Cómo se llegó a este punto de abandono? Creemos que es el reflejo de lo que ocurre en Ribadeo. Es lamentable y de una vergonzosa dejadez llegar hasta este extremo pensando que en su día este inmueble fue hecho con dinero de todos los ribadenses. ¿Ocurrirá lo mismo con los que se están haciendo ahora?
Pues ahí queda la crítica del Partido Popular, habla de la dejadez del equipo de gobierno y se pregunta si las cosas nuevas que se están haciendo también les pasa lo mismo por culpa del abandono. Hablamos también de tráfico. El subdelegado de gobierno ha hecho un llamamiento en esta jornada a la responsabilidad para frenar los accidentes en las carreteras. Se ha convocado un acto con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico y ha señalado que lo que va de año 15 personas han perdido la vida en siniestros en las vías interurbanas de la provincia de Lugo. 8 menos que en el mismo periodo del año pasado. Ramón Carballo, eso sí, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y también al cumplimiento de las normas de circulación para evitar muertes en las carreteras. Como decíamos, los datos son estos. En lo que va de año, 15 personas han perdido la vida en las carreteras de nuestra provincia, son 8 menos que en el año pasado. En todo 2016, el número de víctimas por mortales en las vías interurbanas lucenses fue de 27 y hasta el día de hoy, luego en toda la red viaria gallega, han fallecido 69 personas. En este acto que ha tenido lugar, en esta jornada de hoy, para recordar a las víctimas, se hizo mención también a la labor de las unidades de atención a las víctimas de accidentes de tráfico, que están ubicadas en las jefaturas provinciales y que se encargan de asesorar, informar o prestar ayuda a las víctimas o a sus familiares. Por ejemplo, en lo que va de año, esa unidad, la UBAT, ha asesorado a 351 personas afectadas por accidentes de tráfico y desde que se puso en marcha en el año 2013 se han atendido a más de 2.200 personas. Seguimos a continuación con muchas más noticias, también con la actualidad deportiva. Nada, llegan unos segundos, pero lo vamos a hacer ya a través del 88.8 de la FM. Cámbiate de dial si no estás ahí.
A ver que yo me aclare, ¿el día 16 sigue siendo Black Friday en Opel?
Y el 17 y el 18 y así hasta el 30.
En Opel continuamos con los Black Days hasta el 30 de noviembre. Aprovecha que estamos de liquidación y ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en Talleres Armando, en el polígono de Xove.
30 minutos pasan de la una del mediodía y es el momento de conocer la actualidad deportiva que nos la trae Miguel Fuente.
Y hablamos de una jornada de fin de semana donde el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala ofreció una excelente imagen, una cita complicada donde ha competido demostrando una actitud y seriedad ejemplar, cazando un punto de oro a tan solo 12 segundos para el final con sello de Lara Balseiro. Las mariñanas se adelantaron en el marcador cuando quedaban 20 segundos para el descanso, cuando Selín en saque de falta colocaba para B. Mateos, que solo tiene que enviar a la red. En la segunda parte, más llegada y dominio local, siendo Yossi quien gana la partida a los intentos de empatar de las pontevedresas. En ataque, Dani se encontraba con las intervenciones de Silvia para Mal Mayor, se cargan de faltas cuando quedaban todavía 9 minutos de partido. Empata el cuadro local a falta de 6 minutos y dan la vuelta al marcador cuando quedaba 1.5 en el luminoso. La respuesta naranja fue jugar de 5 y a falta de 12 segundos para el final del partido. Lara finaliza una jugada de Selin tras saque rápido de Yoshi con apoyo en Bea y pase final a Lara. Por lo tanto, siguen en la zona alta de la tabla, son segundas clasificadas ahora, porque el Atlético Madrid Navalcarnero es líder en solitario con 27 puntos, porque en el día de ayer venció con claridad 3-1 al Ourense. Segundas, como decíamos, las mariñanas del Burela Pescado Rubén con 25 puntos, y terceras el Pollo Pescamar con 23, al igual que Gimbert Roldán, precisamente el equipo que será rival de las mariñanas el próximo fin de semana, el próximo sábado. Y ha sido todo lo contrario, ha ocurrido en el equipo masculino. Sucumbió en casa ante la eficacia finalizadora del Puerto Llano, 2-4 al final del partido. Durante la primera parte, más corazón que cabeza, olvidando el trabajo de la semana. Pese a todo, llegaron vivos al descanso del partido, 1-2 en el luminoso del Vista Alegre. Al inicio de la segunda parte, el equipo naranja juega más inteligente, con circulación de pelota, más posesión y mejor solidez defensiva, pero seguía faltando la finalización en gol. En el juego de 5 no salen las cosas y los robos de balón del Puerto Llano terminan en el tercer y cuarto tanto. Recorta el Burela con el segundo tanto, pero ya sin tiempo para conseguir marcar y darle la vuelta a ese resultado tan negativo. Las cosas en la clasificación, pues igualadas. Líder el Valdepeñas con 22 puntos, empatado con el Ciudad de Murcia, 21 tiene el Barcelona con 19, Puerto Llano y Antequera con 18 están Rivas y el Pescado Rubén Burela, pero vienen por detrás Betis y Castellón con 17 puntos, y sin olvidarnos del Mengíbar, que tiene 16. Por lo tanto, muchísima igualdad todavía en esta competición de la segunda división. Por lo que se refiere a la segunda división B, el Onda Sempre Xove Fútbol Sala en esta jornada viajaba a Ventorrillo y arrancaba un punto en la cancha de uno de los equipos que está en puestos de descenso, y se ve como el Xove es en décimo con 10 puntos en estos momentos, no muy lejos de los puestos de descenso porque los tiene a tiro de 3-4 puntos. La próxima jornada recibe al Pizarras los Tres Cuñados. Por lo que se refiere a la tercera división, el Super Tía Pontonova caía en su cancha frente al Bueu por 1-3. En cuanto a la tercera división del fútbol sala en el Principado de Asturias, la jornada de fin de semana nos ha deparado que el Marino de Figueiras caía en Grado por 3-1, el Boal, que ganó a domicilio del Gijón Playas 3-4, y el congelado Segea, que cedía sus primeros puntos al empatar en la cancha de Amigos de Soto, y perdía también el liderazgo de la categoría en favor del Boal. Segundo, el congelado Segea de Tapia, y cierra la clasificación el Marino de Asfigueiras. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, hablamos de fútbol femenino, el Ribadeo Pontenova suma la séptima jornada sin perder. En esta ocasión fue en el Pepe Barrera, donde han ganado 3-0 al Sporting Sporting Burgo, y el Viveiro y en Ribadeo se quedan con los 3 puntos que había en juego. Los primeros con claridad ganaron 5-1 al Dumbría, y los segundos ganaron por la mínima 1-0 ante el segundo clasificado, ante el Arzúa. Y el derbi mariñano de baloncesto se saldó con la victoria del Viveiro después de disputarse un partido igualado, y fue en el último cuarto cuando se ha decidido el encuentro. Y por último, en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro ganó con claridad 40-28 al 6 en Don Nadal de Colla.
Treinta y cuatro minutos, 35 pasan de la 1:00 p.m. Es una buena hora para pensar en comer, y sobre todo podemos pensar en comer en el IES de Foz, porque en esta jornada de hoy están preparando un menú súper curioso, muy llamativo, italiano. No voy a decir el nombre porque es muy complicado, ya nos lo dice el experto, y vamos a hablar con él, el profesor de hostelería del IES de Foz, Susoliste, porque hoy están celebrando la semana de la formación profesional. Es una semana europea, y como ellos están muy inmersos en ese programa Erasmus, pues la verdad es que se van a dedicar a hacer unos menús especiales de otros países, de Italia o de Francia, a lo largo de esta semana. Oye, que tocas italiano. A ver, Susoliste, cuéntanos un poquillo en qué consiste ese menú que estáis a hacer. Cuéntanos.
Bueno, pues estamos, como sabéis, en el programa Erasmus. Tenemos un menú italiano para 200 personas. Vamos a empezar con un plato típico da zona de Potenza, que bueno, ali da parte da Basilicata. Este consta de unas fava, chicoriele, que son unas favas que le dan una guarnición de un peperoncino, que es un pimiento seco típico de allí. Además, después le dan una chicoriele, que es una verdura campestre, que hablaríamos de una chicoria silvestre o una similar así a un diente de león. Eso, pues, bueno, hay que darle un pequeño aclarado a chicoria, para quitar yo que hacía acidez, porque bueno, pues esta verdura pues toda un poco ácida. Después bueno, pues ponemos a cocer, ponemos un poco de un refritín por encima, con un poquito de aceite de oliva, una guarnición de verduras que también fondearemos como de guapio, a cebola, un poquillo de ajo, un poquillo de porro, y después mollamos con un brudo, un caldo de un fondo de ave, y ahí tenemos un primer plato resaltando pues lo que es a fava, pues a verduras campestres, como en este caso pues todo lo que es familia de las achicorias, acederas, todo familia de entre de león. Bueno, pues sustituimos también un poquillo. Podemos coger cualquiera de estas verduras campestres. Y después de segundo, levamos un polo en el bordo con polenta, un voltini de peperone y aciucho, bueno, que es un polo que metemos a bresear con un poquillo de ajo, un poco de perejil, un poco de vino blanco, sal y pimienta, un fondo de también un fondo de ave a sal aparte. Este también es de la zona de Matera, un poco que está preto de Patensa, y ahí lo que vamos a meter después de guarnición es un voltín de peperoni con aciuche, que es un pimiento asado, lo cual se pela. Ahí vamos a rechearlo con una lámina de queso de anchoa. Hacemos lo que es queso anchoa, envolvemos a misma vez, después esto volvemos a cubrir el envolverlo haciendo o que un voltini, un como si fuera una envoltura con que bueno, o peperoni en este caso, que es pimiento vermelho, ¿no? Y aparte ponemos una polenta también, que son las dos guarniciones que va a llevar. Y la polenta, o que se va a hacer con una farina de millo, una guarnición también que vamos a reforzar con mantequilla y un queso parmesano. Entonces, una vez que tengamos asado o polo, pues ahí meteremos o que a salsa, digámosla un poquillo, después acompañaremos pues con que unos taquillos de polenta, más o que o envoltini, y después o postre, pues dos postres típicos que tenemos en Italia, que bueno, es una panna cotta, ¿no? Eso utilizar lo que tanto a nata como utilizar lo que el queso, que gelatinas, y como vamos a presentarlo también con un poquillo de una mermelada, ¿no? Que podemos meter una frambuesa o frutos silvestres encima, y ahí resaltamos lo que es un plato típico de da clásica panna cotta, ¿no?
Uh-huh. Suso, ¿qué tal selles está dar os cociñeiros que tes aí no ides de Foz facer este plato?
Bueno, ahí estamos. Lo que pasa que, claro, os rapaces non queren facer todo rápido, pero por ejemplo, a polenta, pues tes que deixar a cocer bastante tempo. Hai que estar pues traballando e hai que darlle o tempo que ten que ser, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso también ya vale para saber que no es todo tan rápido, sino que hay cocios de, en este caso, pues una masa tienes que cocerla, no es solamente ligarla ya a la veña, ya está. El resto, pues son cosas que bueno, pues también te va situando un poquillo, aparte de tener que hacer o que a elaboración, pues oye, mira, esto italiano, tal, bueno, pues mira, un plato típico, pues algo ya suena, ¿sabes? Eso es el concepto que cuando hacemos pues estas actividades, ¿no? Igual que ahora, por ejemplo, estamos con esto, bueno, también vaya a haber, también martes y sábado estamos con caza, empezó ahora esta semana, y ahí o que el concepto para estos alumnos es que toquen un poquillo, pues algo de internacional, algo de temas nacionales, regionales, como, bueno, el tema de la caza, si sabes, pues por lo menos llevar un concepto, ¿no? Que es lo básico de esto, o bueno, por lo menos eu quero transmitir aos compañeros igual.
Isto enriquece moitísimo, por suposto. Outra cousinha, porque ese plato do que nos falas non parece que xa sea moi coñecido por aquí, ¿no? Pensas que gustaría para os comensais non só xa os que van comer isto no Illes de Foz, senón será en Galicia?
Bueno, a ver, hai... Home, suele utilizar, pero claro, pode chamar a atención o que estamos falando, non utilizar a chicoria ou utilizar, en caso de non ter, a mellor, pues, podemos tirar por un lollo roso, podemos tirar por unha da familia destas, sobre todo do que o silvestre, non? Porque tamén podíamos falar de Italeón, que a familia o Tarasacum, vale, pues, todas as chicorias, pues, bueno, que o Ixorion, dentro das chicorias, vamos, tes máis de 40, non? Daí tamén temos a endivia, que se le odeida a chicoria por un defecto de eso foi un descubrimento, un defecto de deixar a noria na terra, e non lle daba moita claridade, entón non producir o que o efecto, pois, pues, a clorofila, pois, pues, non ser melo ver, se nacía o endivia. Entón, utilizar estas verduras que a mellor solamente poden estar nunha ensalada e metelas no que nunha preparación como pode ser ahora a fava, home, pois non deixa de ser unha verdura que estás metendo ahora que tanto se fala de tomar turista, se fala de régimen, se falan de moitas cousas, pois mira, aí tens unha verdura aquí de silvestre, me podes acoplarla con as verduras. Que hai que fazer? Obviamente tens que seguir uns pasos antes de traballar con ela. Non, se gusta ser moi cruda, igual que todo, non? Moi ácido. Claro, igual que imagínate, son uns espárragos, non? Si traballas con espárrago o trigaro que é pequeno, bueno, pero os espárragos hai que darlle un escaldado, senón en fibra tens que limpiarlos. O sea, hai que manipularlo como todas as verduras, non? Pero, bueno, é un concepto máis para, xa te digo, ahora mismo todo o que é, olha, exaltación de produtos naturistas, que non cargarlos de bueno, pues mira, aí tes unha forma de utilizar todo o que son ervas que nacen, silvestres, e poder metelas, pues obviamente dentro de elaboración, e aí despois eso vamos, pues depende de que logo se te atrae estés traballando, che gustan pues son os garbanzos, son as favas, y también, pues oye, se mide también dentro de cada zona, pues o que é o característico de legumes.
Pues xa ven, tamén as ervas teñen moitas posibilidades. Hoxe están a celebrar un deses menús que veñen dese contacto con Italia, con Basilicata, nese programa Erasmus Plus. Pero o mércores, día 22 de novembro, tamén teñen un menú degustación da gastronomía italiana e francesa, e o xoves outro. Suso, encargaste ti tamén dos de...
No.
Estos non son teus.
No, o lunes, e depois xa teño martes e xoves café, e depois o mércores está outra compañera, e o vendres, non sei se o xoves e mendres, tamén hai outro compañero que vai a poñer así, bueno, pues unha especie de degustación de platos de típico de tapas así para menú. Bueno, meterá así, sabes, algunhas elaboracións, pero claro, hai varios grupos, ¿no? Non
todo va a ser para
todos, claro. No, además que, hombre, todos os grupos, dependendo da súa programación, pues tamén hai que tocar o hai que tocar algunhas celebracións, sabes?
Entonces,
claro, é máis, hai que deixar as cociñas libres, porque se metes a todo o mundo aquí na cociña, o resto ten que ter as cociñas libres para poder traballar.
Claro que sí. Xa ven vostedes que no Illes de Foz se aprende moito, se aprende de outros países, de outras experiencias, e despois se proba. Seguro que vai estar super rico. Suso, profesor de hostelería, gracias por estar con nós, que vaya todo moi ben.
Bueno, pues aí estamos, moitas gracias.
Es mentira, es mentira.
Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35, canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio, solo en Manteleiro. Manteleiro, muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo.
Juan.
cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Hasta el 3 de diciembre. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Llama al 982-59-4402. 982-59-4402. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico en San Ciprián. ¡Te esperamos! Las Navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone, solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
12 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva. Miramos hacia el occidente, a Tapia de Casariego, porque el consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, ha asistido hace apenas un ratito al acto de reconocimiento del Comité Español de UNICEF al Centro de Educación Infantil y Primaria Príncipe de Asturias. Se le considera como un referente en educación en derechos de infancia y ciudadanía global. Vamos a escuchar al consejero de Educación del Principado, a Genaro Alonso.
Hay muchos centros en Asturias que están trabajando en esta línea que promueve UNICEF, Comité Español. Lo que ocurre es que no todos apuestan con la misma fuerza y con la misma firmeza, y desde luego el colegio de Tapia lo ha hecho de un modo ejemplar. Y aparte, que le decía que más que un premio es un reconocimiento, porque es un compromiso para seguir trabajando. De hecho, tienen la obligación de comparecer el próximo año también a la siguiente convocatoria en esta línea. Yo creo que lo van a hacer y lo van a hacer bien, porque es un centro de referencia y por eso nos es muy grato.
Ahora también de ese reconocimiento para el centro.
La entrega de este galardón, o mejor, este reconocimiento, porque ciertamente es un reconocimiento de UNICEF, Comité Español, al Colegio Público de Infantil y Primaria de Tapia Casariego, el único centro de Asturias que ha logrado este reconocimiento de los 31 que se han presentado en todo el Estado español, y es un motivo de satisfacción, sobre todo para seguir trabajando en la defensa de los derechos de la infancia, que es el objeto fundamental.
Ojo, el único entre 31 centros que se han presentado de toda España es el Colegio Príncipe de Asturias de Tapia de Casariego. También nos habla de un convenio con UNICEF.
Nosotros habíamos firmado en junio pasado un convenio con UNICEF Estado Español, o Comité Español, y esto es fruto justamente de este convenio de colaboración, porque ellos se han comprometido pues a formar al profesorado, a llevar a cabo iniciativas siempre en beneficio de la infancia. Y desde luego que este centro de Tapia haya logrado este reconocimiento y ser el único de Asturias, pues bueno, yo creo que merece la pena estar aquí para felicitarlos y apoyarlos.
Enhorabuena, por lo tanto, al Centro de Educación Infantil y Primaria Príncipe de Asturias de Tapia de Casariego, un referente en educación en derechos de infancia y ciudadanía global. Se presentaron 31 en toda España y el único que lo ha conseguido es este centro de Tapia de Casariego. Una buena noticia, gran noticia para el occidente asturiano. Vamos ahora a hablar del mundo del mar, porque esta semana ya se van a celebrar el viernes y el sábado, días 24 y 25 de noviembre, las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de Cofradía de Pescadores de Celeiro. Son un clásico.
Jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, trazando rumbos hacia el futuro sostenible de la actividad pesquera.
Con ese lema, efectivamente, trazando rumbos hacia el futuro sostenible de la actividad pesquera, se celebra lo que son las 22 jornadas ya del sector pesquero. Como decimos, es un clásico y un interesante foro en el que van a hablar, pues, de todo lo que hay que hablar, y además con claridad: mercados, innovación, consumo, comunicación, economía circular, la ordenación del espacio marítimo, la normativa, la legislación, la gestión pesquera, ese nuevo programa que se llama GESCUOTAS, los TAS, las cuotas, las selectividades, descartes, bueno, en fin, todos los problemas o los no problemas y los pros y los contras de la actividad pesquera y también en el mundo de los mercados, una vez que sale fuera de las lonjas o que sale fuera del mar. Es una actividad que tiene, pues, en gran consolidación ya lo sabemos, 22 jornadas técnicas del sector pesquero de la Cofradía de Pescadores. Está organizada por la Cofradía de Celeiro y también por Puerto de Celeiro. El director adjunto de Puerto de Celeiro nos habla de la importancia de este encuentro. Él es Eduardo Míguez.
Non deixan de ser un acercamento do que está pasando fora de Celeiro para o propio sector, non? Porque é verdade que moitas veces os representantes do sector sí que temos acceso, pois, a información en Madrid, en Xunto ou en Bruselas, pero é moi bon, pois, traer todas as novedades para que o sector de primeira mão poida ter relación con as persoas que están tomando as decisións, non? Entonces eu creo que además son unhas xornadas moi consolidadas, estamos falando xa da 22 xornadas técnicas de difusión do sector pesqueiro, na que todo o mundo quere asistir, na que sempre se aprenden un montón de cousas, na que tocamos temas tan candentes e tan importantes como o tema do Brexit, como o tema dos mercados, da innovación ou o consumo, o que está pasando, ou da ordenación do espacio marítimo, non?
Además de la importancia de los temas que tratan, es destacable la presencia de la Administración. Hay responsables de la Administración y es la manera de tenerlos más cerca y de transmitirles también los problemas o las inquietudes cara a cara. Por ejemplo, hablará sobre la aplicación de GESCUOTAS, pues, la Subdirectora General de Control e Inspección y Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio. Ella es Teresa Molina. En este caso hablará el sábado, pero también hay otros representantes del Ministerio, como por ejemplo Rafael Centenera, que hablará sobre los modelos y criterios de la asignación de cuotas. Un tema muy importante que trae de cabeza muchas veces al sector, y en este caso su ponencia es el viernes a las 6:00 p.m. Se celebran el viernes por la mañana y por la tarde y también el sábado por la mañana en la Cofradía de Pescadores de Celeiro. Como destaca también Eduardo Míguez, de Puerto de Celeiro, el director adjunto, es increíble la gran asistencia con la que cuentan, no solamente del norte peninsular, de toda España, también gente que viene de Andalucía.
Afortunadamente, pues, siempre contamos con representantes de otros puertos, de Burela, de Coruña, de Asturias, do País Vasco, incluso a veces de Andalucía, co cual tamén é un punto de encontro para nosotros, non? Para o propio sector, que se conocen entre eles. De feito, ano pasado tivemos prácticamente un problema casi de espacio, co cual eso sempre é bon, non? Ver unha sala como a cofradía chea.
Un año más llegan las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, apunta en la agenda, en Celeiro, en la Cofradía de Pescadores, los días 24 y 25 de noviembre.
Cofradía de Celeiro. El mar es lo nuestro.
Seguimos hablando de asuntos del mundo del mar, porque desde la Consellería de Mar han compilado en un libro las claves del cultivo de la ostra rizada y su potencial de cara a la diversificación de la producción de moluscos en toda Galicia. Se trata de una publicación de CETEMAR y del Centro de Investigaciones Marinas, y ofrece al sector todo un compendio de los conocimientos en torno al pasado, al presente y al futuro de la explotación y comercialización de este recurso de la ostra. Y hablamos también de rederas, porque las rederas gallegas han mostrado su trabajo en un pop-up, Saberes y Sabores, que la artesanía de Galicia está impulsando en Madrid. Sol Vázquez participaba en ese taller, ella es la directora general de Comercio y Consumo, que tenía lugar esta pasada semana, y el colectivo cuenta en ese evento, es un evento efímero, un pop-up, esto que aparece y desaparece, por decirlo de algún modo, está unos días en un sitio y luego cambia de lugar, pues cuentan con un espacio propio en el que exponen los complementos de moda y bisutería elaborados en el marco del proyecto Enredadas. Este proyecto, recordamos que ha sido galardonado en la última edición de los Premios Nacionales de Artesanía. El Palacio de Santa Bárbara se ha convertido así y hasta el próximo día 26 de noviembre en el epicentro del sector artesanal gallego, con una selección de más de 50 profesionales y de las piezas que hacen, y luego también degustaciones, obradoiros participativos y abiertos a todo el público, y por lo tanto ahí la labor de las reideras gallegas. Vamos a conocer también el pronóstico para las aguas costeras de Lugo para las próximas horas.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera viento variable, principalmente componente sur con fuerza 1 a 3 y mar rizada o marejadilla. También mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
4 minutos tenemos por delante de Costa Viva. Hacemos un alto en el camino y un par de temas más antes de que se nos acabe el tiempo. La llave de oro Viveiro nos avalan muchos años de experiencia. Somos los que más tiempo llevamos en Amariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas, relojes, monedas y lingotes. La llave de oro Viveiro, número 1 en la Amariña y mayorista en toda España. No se deje engañar por falsos precios. Nosotros pagamos más. Le tasamos sus joyas sin compromiso y con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. La llave de oro, Travesía de la Mariña 27 en Viveiro. Teléfono 982 55 17 31. Seriedad, transparencia y garantía.
Academia Mariña, a través da Consellería do Medio Rural, oferta cursos gratuitos para mulleres do medio rural. Requisitos, agricultoras en activo maiores de 41 anos. Os cursos a impartir son de benestar animal e para obtención do carné de sulfatar. Ainda estás a tempo. Data fin de inscripción, 23 de novembro. Máis información no teléfono de Academia Mariña, 982-58-50-98. No correo electrónico, cursos@marina.org e tamén no Facebook, Academia Mariña. Todo ano para axudarche.
Es mentira, es mentira.
Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35. Canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio. Solo en Manteleiro. Manteleiro. Muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo. Hablamos de la Xunta de Galicia y las consignaciones que hay para nuestra comarca. Por una parte, 26.500 euros que llegan para el proyecto de mejora de iluminación pública en la urbanización de Palmeiro, en Xove. Lo ha anunciado el delegado territorial, José Manuel Balseiro, sobre el terreno y ha explicado que con ese proyecto se consigue un ahorro de un 73% en el consumo y un 72% en la potencia contratada. Y también destacar otro asunto, que la Xunta de Galicia impulsa la cualificación de 150 jóvenes de 8 concellos de la zona rural de la provincia de Lugo, a través de una iniciativa que se llama Formación Aportan. El delegado territorial nos cuenta en qué consiste, José Manuel Balseiro.
Esta medida forma parte do sistema de garantía juvenil e, por lo tanto, enmárcase neste plan pioneiro de formación para mozos desempregados dirigido a menores de 30 anos. A formación aporta en Lugo disporá dun orzamento de 516.200 euros para a celebración de 10 cursos, realmente son 14, depois explicaremos por qué, de 10 deles fora da capital e 4 impartiránse na capital. Os concellos beneficiarios son 8, neste caso son Abadín, Guitiriz, Ribadeo, Chantada, Mondoñedo, Castro Verde, Baralla e Monterroso.
Pues ahí están los concellos beneficiados. Señalaba que son 10 cursos, en realidad son 14, porque por ejemplo hay un par de concellos que van a tener 2 cursos, como el de Guitiriz o también el de Ribadeo, para que no se queje luego el alcalde de Ribadeo. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20, en mediodía en la costa, seguimos con más noticias.